de los fundamentalistas evangélicos cristianos que creen que la Biblia es inspirada como originalmente escrita. Originalmente escrita, dicen. ¿Cómo fue originalmente escrita? Esto quiere decir, fue entonces, esta palabra de Dios, desde entonces, desde después de la primera copia, se empezó a entrar errores que quitan la inspiración, y por estos errores no puedes tú estar muy completamente seguro que tienes razón. Así que tienes que depender de la opinión de los muy científicos críticos que te van a decir, yo creo que esto más probablemente es el original palabra de Dios. Empiezas tú a buscar el original y ya perdiste la autoridad presente. ¿Sí me explico? Perdiste por lo menos gran parte de lo que es la inspiración. Perdiste lo que es la doctrina de la inspiración por nomás pensar que tienes que buscar el original. Ya perdiste más, pierdes toda autoridad. En un sentido, toda autoridad. Y hay un grande problema con esto. Es que, ¿cuál es el documento original? Por ejemplo, en Génesis, capítulo 5, alguien léamelo, Génesis 5:1.
Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que crió Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo.
Este es el libro de las generaciones de Adán. ¿A poco entonces por qué no es llamado el libro de Adán? ¿Por qué se dice Génesis? ¿Por qué no dice el libro de Adán? Porque ahí dice, este es el libro de Adán. Toda la indicación es que el libro de Génesis fue escrito usando fuentes, usando récord escrito. Testimonios escritos desde antes. Si tú buscas, tiene genealogías de Adán, tiene genealogía de Noé, de Sem, tiene genealogía de Tera, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Esaú, de Ismael. Tiene generaciones de todas estas diferentes personas, genealogías, digo, que dice que el tío de aquel que fue este y que fue casado con este. ¿A poco me vas a decir que Dios no más le reveló esto a Moisés? No, hermanos, no está diciendo que él lo reveló sobrenaturalmente. Moisés, si es que Moisés escribió el libro de Génesis, yo no sé, ustedes quizá tengan alguna evidencia. Yo no he encontrado ninguna evidencia bíblica que diga que el libro de Génesis fue escrito por Moisés. Los otros cuatro libros, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, estos tienen claras referencias que fue escrito por Moisés. Dice, por mano de Moisés mandó esto y luego lo dice. Pero yo no encuentro la prueba que dice que Moisés escribió el libro de Génesis. Pero suponiendo que la tradición es correcta, que Moisés escribió Génesis, está entonces él escribiendo aquí, este es el libro, cuando está hablando de un párrafo de, no sé, 20 versículos. Este es el libro, está diciendo, él está juntando varios libros juntos y llenando los vacíos con la historia que pasó, las cosas importantes, quizá de memoria, quizá de repetición de algo. Quiero decir que el libro de Génesis no es una composición original. Entonces, ¿cuál es inspirado? ¿La copia que Moisés está haciendo? ¿O los originales que él está copiando? ¿Cuál es inspirado? Si la inspiración solamente tiene que ver con la copia original, entonces ya se perdió esto. Obviamente, en el caso de Génesis, la inspiración tuvo que incluir las fuentes que Moisés está copiando y también las cosas que Moisés está agregando. ¿Sí me explico? El problema, no puedes decir que solamente la palabra original fue inspirada. Tienes que decir que hay otras cosas también inspiradas, incluyendo la memoria de Moisés, incluyendo los testimonios de los papás de Moisés, y de los abuelos, y de los bisabuelos, y también estos papeles que él quizás, no sé, tuvo por ahí, alguna razón, tuvo ellos ahí, que podían ellos copiar. Algo mucho más profundo es la inspiración, en vez de decir que Dios nomás, ¡paz!, como que abrió el cielo y dejó caer este libro de Génesis. Qué bonito sería, ¿no? Si Dios hubiera abierto el cielo, deja caer el libro de Génesis, tenemos la palabra de Dios. Pero alguien, ¡ay! Se lo pierde y se cae en el río. Se perdió la palabra de Dios. Oh, hermanos, la inspiración es mucho más profunda, incluye muchas cosas, incluye una tradición, una herencia después de siglos y siglos y siglos trayendo la correcta historia. Toma, por ejemplo, la historia del diluvio que encontramos en el libro de Génesis. La copia más antigua que tenemos de Génesis es del año 900 de nuestra era, hace 1100 años. Es la copia más antigua que tenemos de Génesis. Interesante, ¿no? Pero ¿sabes qué? Hay otra historia existe del diluvio. Y la más antigua copia que tenemos de esa historia del diluvio es del año 650 antes de Cristo. 2650 años de edad. ¿Cuál de estos dos tiene razón? ¿Cuál es más cerca al original? Bueno, tienes que verlo tú. Es la historia de... ya olvidé el nombre. Gilgamesh. Los babilónicos lo tienen, está escrito en tablas. Es la historia de Noé. Es la historia del arca. Es la historia esa. Y es dicha por los mismos babilónicos, con algunos cambios muy extraños. Tú vas a ver cuál es verdad. Obviamente el libro de Génesis es la verdadera historia, pero es mucho más retirado del original. ¿Sí me explico? No puedes tú asegurar algo no más porque estás buscando un original. No, hermanos, estamos hablando de algo preservado. Y los mismos originales, pues, no eran tan sencillas. Toma, por ejemplo, Éxodo 24, versículo 4. 4 y 7. Éxodo 24, 4 y 7.
¿Qué tomaron los originales? ¿Es más reciente que
los más antiguo?
¿Qué es la base de
no, es la pregunta. Es la más antigua. Ok, él está preguntando que si la más antigua copia de Génesis que tenemos es del año 900 después de Cristo, entonces ¿qué? ¿Ahí entonces él escribió Génesis? No, obviamente Génesis existía antes del año 900, pero las copias anteriores se han perdido. Se han corrompido, se han decaído, se han decompuesto, desgastado.
Pero a partir de este punto, ¿dónde van a comprobar?
Ya no hay prueba. Antes del año 900 no hay prueba del libro de Génesis. Hay copias en otros idiomas. Hay copias más antiguas en griego de Génesis, pero en hebreo, la lengua original, la copia más antigua que tenemos es del año 900. Hay algunos fragmentos más antiguos de alguna porción, pero de Génesis, mucho de Génesis, no hay ninguna otra de otro testimonio. Éxodo 24, 4 y 7, alguien.
Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, levantándose de mañana y puso un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Versículo 7, y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos.
¿Este libro cuál es? ¿Es el libro de Éxodo? Moisés escribió el libro de la alianza. ¿Es el libro de Éxodo? ¿Cómo no es el libro de Éxodo? Ahí está Éxodo. Está hablando acerca de ese libro en el libro de Éxodo. No puede ser ese libro. ¿Cuál libro es este? ¿Génesis? No, dices el libro de la alianza. Si lees más a detalle, tú verás que probablemente está hablando de lo que Dios dijo desde el fuego, desde la nube. Y también lo comprueba en Deuteronomio también, diciendo que en este tiempo yo hablé del fuego, estas palabras, y que fueron escritos y que no sé qué. La primera vez que oímos los 10 mandamientos es del fuego, y luego Jesús, Moisés escribió estos 10 mandamientos, todo lo que es ahora el capítulo 20 de Éxodo, los 10 mandamientos y un poco más, y él escribió esto en un libro, y este libro él lo acabó y lo guardó y ahí lo puso. ¿Dónde está ese libro? ¿No es este el original? Sí, este es el original, pero ¿dónde está ese? No tenemos, lo único que tenemos son copias de este libro insertado, digamos, en el libro de Éxodo. No tenemos el original de este. Obviamente Moisés no escribió estos libros así como están. Él no se sentó alguna vez en su vejez a decir, ok, Dios, inspírame. Escribió, ahí está. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, aquí tenemos. No, él estaba escribiendo todo este tiempo. tiempo, escribió un libro que se llamaba el libro de la alianza. Hecho, escrito, Éxodo 24. Busca otro más, Deuteronomio 34:5. Deuteronomio 34:5-12. ¿Alguien más puede leer? Y lo que encuentras, léalo.
Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y enterrólo en el valle, en tierra de Moab, en frente de Bet-Peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, en todas las señales y prodigios que le envió Jehová a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en toda aquella mano esforzada, y en todo el espanto grande que causó Moisés a ojos de todo Israel.
¿Quién escribió el libro de Deuteronomio? Fue Moisés. Yo puedo mostrarte con pruebas. Josué dice que fue Moisés. Dice alguna parte, dice que fue escrito por mano de Moisés, que Dios mandó por mano de Moisés, y todas estas referencias son únicamente al libro de Deuteronomio. Tenemos las pruebas que el libro de Deuteronomio fue escrito por Moisés. ¿Pero quién escribió esto, lo que él acaba de leer? ¿Quién escribió este último párrafo, pues, del libro de Moisés? Dicen Josué. Ok, Moisés escribe un libro.
Está escrito el libro, está escrito, terminado el libro de Deuteronomio. ¡Qué bien, verdad!
Y luego Josué dice, no, yo voy a poner este cosa al final. Y él escribe encima, al final. Entonces, ¿cuál es el original? Obviamente alguien añadió al original. El libro original que tuvimos ya no es igual al original. El primer autor que lo puso no lo dejó igual. Algo se ha cambiado después. Pero el único libro inspirado que tenemos es el libro de Deuteronomio. Hay algo aún más interesante ahí. Busca 31:24-26. Deuteronomio 31:24-26.
Y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti.
Bueno, si lees todo el contexto, tú verás que está hablando del libro de Deuteronomio. Esto, en la palabra Deuteronomio, significa la segunda ley. La segunda palabra, Deu, segunda, nomio, palabra. La segunda ley, la primera ley, fue escrito en Éxodo. Y luego las cosas levíticas y luego los viajes de números. Pero la segunda ley fue escrita antes de entrar al reino prometido, a la tierra prometida. Dios, Moisés escribió la ley la segunda vez. Lo llama de otro nombre, esta segunda vez, pero dice que concluyó ese libro en el capítulo 31, versículo 24. Terminó el libro hasta concluirse, se terminó, y ahí en el mismo de otro nombre dice que tomó el libro, lo entregó a los levitas, ponlo al lado del arca. ¿Quién escribió desde Deuteronomio 31, 27 hasta el fin del libro? Algo aquí está muy chueco. ¿No dicen ellos que lo que es inspirado es el documento original? Pero el documento original no lo tenemos. Ese libro que fue puesto al lado del arca, ese libro fue añadido por Josué. Busca Josué 24:26. Josué 24:26. Es el libro siguiente de Deuteronomio.
Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una grande piedra, levantóla allí debajo de un alcornoque que estaba junto al santuario de Jehová.
escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Dice que Josué fue, sacó el libro de la ley de Moisés, del árbol del arca, escribió ciertas palabras que ahí están en el libro de Josué. Si tú sigues leyendo, tú sabrás cuáles palabras son. Escribió esto en el libro de la ley de Dios, que ya hemos comprobado es el libro básico, pues, de Deuteronomio. ¿Dónde están estas palabras en Deuteronomio? No están. Lee todo Deuteronomio y no encuentras estas palabras que Josué añadió a ese libro original de Deuteronomio. Si Josué escribió el fin de Deuteronomio para explicar la muerte y sepultura de Moisés, entonces luego ellos guardaron esto. Él también escribió las palabras después que él había dicho en Josué, y los puso también en la misma palabra, en el mismo libro. ¿Dónde está el documento original? ¿Se ha cambiado después? ¿Cómo podemos negarlo? Alguien dice, no, Moisés escribió el fin de Deuteronomio proféticamente, ¿no? Él lo escribió de su propia muerte, de su propia sepultura, y todo Dios se lo reveló. Pero no recuerdes que ahí dice que el tiempo había pasado y que nunca desde entonces hasta hoy no se ha pasado esto y fue sepultado. Esto es pura ficción, esto no es profecía. Alguien está diciendo, hasta el día de hoy ningún profeta se ha levantado como este. No, hermanos, déjame decirles, estos libros que tenemos ahora no son los libros originales. ¿Esto te prueba la fe? ¿Tú tenías tu idea tan sencilla de que Dios había dejado estos libros en exactamente el formato que hubo? ¿Tú sabes que hay muchas personas muy expertos que han negado la verdad de estos libros por estas precisas cosas? Dicen, Moisés no escribió el libro de Deuteronomio. ¡Qué tontería! Es una fábula que inventaron los judíos. Hay demostraciones, tenemos pruebas que estos libros de Moisés fueron escritos en tiempos de las crónicas. ¿Quieres ver las pruebas? Primera de Crónicas, capítulo 1. Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 43. Primera de Crónicas 1:43. Alguien léalo.
Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel, Bela, hijo de Beor, y el nombre de la ciudad.
Antes que reinase cualquier rey sobre los hijos de Israel, reinaba estos reyes en la tierra de Edom, la tierra de Esaú. ¿Sabes lo que demuestra esto? Que ellos escribieron esto de un punto de vista atrasado. Ellos estaban en los tiempos de los reyes de Israel, ¿no? Los reyes de Israel existieron, y dicen, antes que existían reyes en Israel, existía ya antes reyes en Edom. Quiere decir que esto fue escrito después que existían reyes en Israel. Qué interesante, ¿no? Ahora busca Génesis. Génesis capítulo 36, versículo 31. Supuestamente esto es el texto de que están copiando en Primera de Crónicas. Génesis 36, 31.
Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel fueron estos.
Esto está en Génesis. Ah, no, que Moisés lo escribió. Moisés escribió Génesis y dijo ahí en Génesis, antes que reinase rey en Israel, reinaban estos reyes en la tierra de Edom. ¿Esto prueba tu fe? Si tú sabes que había alguien que añadió al libro de Génesis en tiempo de las primeras crónicas, que fue escrito 400 años antes de Cristo, esto pone a prueba tu fe. Si tú empiezas pensando sencillamente que la Biblia es así, que fue escrito originalmente así y ha seguido sin cambio desde entonces, y tenemos la fe que es igualito. Pero ¿qué tal las evidencias? Son fuertes. Estos hombres incrédulos, deístas y personas que quieren despedazar la Biblia, sacan todas estas cosas y dicen, ¿ves? Este Génesis no fue escrito por Moisés, fue escrito en el mismo tiempo que fue escrito el libro de Crónicas, porque el que escribió Crónicas también lo puso ahí, aunque no es necesariamente esto tampoco. La Biblia dice este mismo en Génesis, habla de Génesis 17, dice que Abraham dijo, reyes saldrán de tus lomos, Y también dijo la misma cosa a Jacob, que reyes van a salir de tus lomos. Y esta profecía puede ser la referencia de Moisés, y Crónicas está copiando exactamente así. Puede ser, pero te pone a prueba tu fe si tú supieras que había algunos escribas muy después, 1000 años después, que escribieron algunos detalles ahí en el libro de Génesis, y nos lo puso así con algunas pruebas, algunas explicaciones agregadas, original, palabras originales. Josué tiene el mismo problema que tuvo el libro de Deuteronomio. Alguien escribió acerca de la muerte de Josué. ¿Quién escribió el libro de Josué? Dice que él murió y que ninguno de los ancianos que sobrevivieron a Josué, Israel, seguía a Jehová siempre cuando y está hablando de mucho después. Y dice, hasta hoy. Alguien escribió parte, por lo menos, del libro de Josué después de Josué. Hermanos, los libros originales no son los libros que tenemos. No exactamente. Esencialmente creo que sí, porque encontramos lo que dice. Cuando dice que Moisés escribió esto, encontramos lo escrito. Pero encontramos también cosas añadidas, cosas cambiadas de orden. Encontramos los 10 mandamientos de 2 diferentes naturalezas. Uno tiene diferente orden de las cosas, y uno tiene que ver con los viajes, y otro tiene que ver con entrar a la tierra prometida. Son 2 diferentes escrituras de los 10 mandamientos, pero ahí dice que estas son las palabras que Dios habló del fuego en Deuteronomio, pero son diferentes las palabras, aunque dice que son iguales. Esto pone a prueba tu fe. Esto te hace pensar, pues entonces la Biblia no es original. Si tu doctrina es que solamente la inspiración es a los documentos originales, has perdido todo fundamento que tienes. ¿Sí? Si los fundamentos se destruyen, ¿qué van a hacer los justos? Si tú ya no tienes fundamento para tu fe, si la Biblia no es de confianza, si no es inspirada, ¿tú en qué estás basándote? Tú vas a apostar tu entera vida, todas tus ganancias, o por lo menos 10%, ¿no?, de tus ganancias, vas tú a desperdiciar todo en cuanto a una Biblia que tú tienes pruebas que es alterado. Oh, esto viene siendo un poco fuerte. Empezamos a pensar en los libros que no hay un documento original. No existen. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento no tienen documentos originales. Por ejemplo, desde Jueces hasta Segunda de Reyes. Jueces hasta Segunda de Reyes es una historia muy concisa, muy exacta, en orden. Jueces hasta Segunda de Reyes, del tiempo de los jueces hasta el final rey. La destrucción en tiempos de Nabucodonosor. ¿Estos libros cuándo fueron escritos? Bueno, por lo menos alguien lo escribió al final, ¿no? Yo no creo que alguien en tiempos de los jueces escribió lo de los reyes finales. No, alguien tuvo que escribir. ¿Y tú crees entonces que algún escriba en tiempos de los reyes finales recibió una revelación? ¿Y él escribió todo esto a una vez? No, hermanos, fueron escritos poco a poco, un poquito agregado, otro poquito agregado, otro documento aquí que dice. Y si tú lees el libro de los reyes, dice que si tú quieres saber más acerca de esta cosa, lee tal libro y lee este otro libro que hablan de estas mismas cosas. Obviamente alguien estaba copiando esta cosa poco a poco. Y si yo escribo una parte y luego muero, alguien viene atrás de mí, encuentra esta cosa y escribe un poco más. ¿Cuántos autores hay? ¿Estos autores son inspirados, palabras originales? Déjame decirle, hermanos, hay mucha copiación y corrección y poner en orden y a comparar con esto. Yo quiero decir, hermanos, que esta cosa ha sido corregida y compuesta y puesto en orden y traído otras informaciones, y ellos han leído otras cosas para asegurar esto. Hubo un tiempo que los originales tuvieron errores. Tuvieron alguna cosa inadecuada, que tuvieron que agregar algo. Y tú puedes comprobarlo uno por uno, que esto fue añadido, esto fue puesto. ¿Dónde está entonces la doctrina de inspiración? Estos no tienen documentos originales. No hay una página original. Alguien dice, la Biblia es palabra de Dios en tanto era escrito originalmente como esto. ¿Sabes qué? La Biblia nunca, ninguno de los originales fue junto con otro original, juntos. Quiero decir que nunca existió una Biblia original. Había unos documentos originales, quizá en tiempos de Génesis y en tiempos de Deuteronomio, y perecieron, y otros originales acá, y se perecieron. En ningún momento en la historia ha existido una Biblia original. No existe. ¿Qué tal Salmos? Escrito muchísimas cosas. ¿Cómo saber cuál salmo entra al libro de los Salmos? David escribió 80, 90, 100 de estos salmos. Moisés escribió uno. Sí, hay otros que fueron escritos por los hijos de Asaf y otros de Cora y que no sé qué. Uno que dice esto, ¿cómo? ¿Quién decidió quién va a agregar esto y quién no va a agregar esto? Hay muchas evidencias. Piensa en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios no es un libro, son cuatro libros. El libro de Proverbios son cuatro libros. Del capítulo 1 al 25 es el libro que escribió Salomón. Del capítulo 25 hasta el penúltimo capítulo son proverbios que fueron recordados o copiados por los del tiempo del rey Ezequías. Y Ezequías mandó incluirlos al libro de los proverbios de Salomón. No es el original documento. Y luego un hombre llamado Agur añade otro capítulo al final de esto. Y luego, aparte de esto, un rey que se llama Lemuel añade un último capítulo. ¿Entiendes, hermano? Algo está muy, muy extraño. Si vamos a decir que Dios, muy sencillamente, mandó sus palabras a Salomón y nos dejó el libro de Proverbios. ¡Ah, qué bonito! Sí, qué chido es esta historia. No más, no es cierto. Alguien tuvo que hacer una decisión de cuál parte agregar. Ezequías hizo esa decisión. Agrega, dice Dios, dice Ezequías, agrega estos ahí. Cópialos, ponlos. Sabemos que son de Salomón, ponlos. Salomón no los puso, Ezequías los puso. Y luego algún otro dijo, ponlos. Y algún escriba dijo, sí, he hecho esto también aquí al final. Algo está muy extraño. No es tan sencillo. Jeremías 36:4. Jeremías 36:4. Jeremías no es un solo libro tampoco. Si lees todo el libro, encontrarás muchos libros contenidos ahí adentro. Muchas veces se le escribe la profecía y tú verás que hay divisiones, como dice, la carga de Babilonia, la carga de Edom, la carga de Damasco, la carga, y estos son diferentes tiempos, escritos en diferentes tiempos. Esto fue escrito en el tiempo de tal rey, este otro fue en el cuarto año de Joacim, y esto otro fue en el tercer año de Jeconías. Esto no fue escrito solamente en un momento. Además, alguien lee Jeremías 36:4.
Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado.
Ok, ahora lee el versículo 32.
Y tomó Jeremías otro rollo y diólo a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes.
El original rollo que él escribió fue quemado, página abajo. Quemado. Y luego Dios dice, está bien, escríbelo otra vez.
¿De memoria?
Escríbelo otra vez. O a menos que tenían ellos sacado unas copias de la copiadora, ¿no? Mándenme unas copias antes, porque este rey es muy bueno para cortear y diferenciar, ¿verdad? ¡No! Ellos tenían que escribirlo de memoria. Y luego dice todas las palabras. Escribe todas. Y fueron añadidas muchas más. ¿Dónde estaba el original, Jeremías? Se acabó. Se perdió. Ahora, la copia que tenemos de esto es esa original con unas palabras agregadas, ¿no? Son pues poquito diferente. Pero ¿sabes lo que más me sorprende? Es que él lo mandó leer desde un principio. Él dice, toma este rollo, manda, léelo. Y fueron y lo leyeron en la casa de Dios. Y luego el rey dice, no, tráemelo también, yo quiero oírlo. Y lo traen con el rey y lo leen. ¿Por qué lo fueron a la casa de Dios a leerlo? Porque ese primer rollo, esa primera cosa que él escribió, fue llevado directamente a la casa de Dios para leerlo al pueblo. ¿Sabes lo que leían en la palabra en la casa de Dios para que al pueblo? Las escrituras. Esto fue la lectura de las escrituras en la casa de Dios. Llevaban ahí, ellos no leían historias y cuentos de hadas. Solamente palabras de Dios se pusieron ahí para leer a la gente. Esto quiere decir que desde el momento que fue escrito, se supo que era inspirado de Dios, se supo que eran palabras directamente de Dios, y fueron llevadas estas palabras inspiradas a la casa de Dios, y fueron leídas ahí, y es entonces cuando el rey dijo, tráeme estas cosas, y los rompió y los destruyó, y eran palabras inspiradas que hemos perdido, no sabemos cuáles son, y cuáles palabras son agregadas, y el original no hay, no existe, lo único que tenemos es una original diferente. Estoy explicando, la Biblia no habla de inspiración acerca de documentos originales. Encuentra esa frase en la Biblia. Documentos originales. ¿Entendían ellos lo que era inspiración? ¿Sabían ellos desde el principio que lo que dijo Moisés era inspiración? Lo puedes leer en el mismo Deuteronomio. ¿Sabían que era inspirado lo que él escribía? Y en Josué, capítulo 1, ¿sabían que era inspirado lo que Moisés escribía? ¿Sabían esto desde un principio? Sin embargo, agregaron cosas, cambiaron cosas, cambiaron el orden de cosas, pusieron una parte del libro de Moisés acá, y otra cosa acá, y pusieron acá y acá. Y algunos dicen que lo hicieron ahí mero en ese mismo instante, o lo hicieron una generación después. Pero no tenemos prueba de esto. Tenemos una prueba. Sabemos algo que sucedió en el año, 606, era el primer sitio de Jerusalén por Nabucodonosor, y del otro segundo y después, y luego el tercer sitio, destruyó a Jerusalén completamente. Lo rayó hasta los fundamentos. Quedó nomás montañas de escombro. No más esto. Y estaban viviendo ahí los zorros y las zorras y los animales del desierto por 70 años, dice. Completamente destruido. ¿Dónde estaba el templo? ¿Dónde estaban estos rollos? ¿Dónde estaba esa copia de la ley tan preciado que encontraron en el templo? Y Josías lo mandó leer. Y él quiso saber dónde estaba esa copia. ¿Qué pasó con ella? O fue llevado ahí nomás para hacer cosas ahí, pero no encontramos la mención de ahí. Lo que sí sabemos es que había escribas en esos tiempos. Lee el libro de Esdras, verás que había escribas en aquel entonces que empezaron a escribir estas historias y a componerlas otra vez y a ponerlas en orden. Quiero decir que los originales todos en un sentido son perdidos, y lo único que tenemos nosotros es una restauración de la palabra de Dios por medio de escribas después de la destrucción de Jerusalén. Es lo que existe. Es lo más obvio. Si lees tú, hay palabras caldeas en Génesis. ¿Dónde sacaron estas palabras? Hay palabras, hay muchas referencias. En Génesis dice que se siguió Abraham hasta Dan. Dan fue una ciudad hecha en Jueces, en el libro de Jueces, 500 años después. Pero en Génesis menciona ese lugar. Ahora, ¿esto te pone a prueba tu fe? Tú dices, entonces, la Biblia está mal. Pero entonces, piensa esto, hermanos. Cuando Jesucristo dijo, Moisés dijo tal cosa y las Escrituras no pueden ser quebrantadas, ¿cuáles Escrituras estaba él mencionando? ¿No eran estas? ¿Estas copias? ¿Estas alteraciones? ¿Estas cosas agregadas por escribas? ¿Este Proverbios que estaba agregado? Y hay citas de todas las partes de Proverbios. Esta es palabra de Dios, y cita Proverbio 25. Sí, que era agregado por Ezequías. Esto sí es palabra de Dios. Hermanos, lo que yo quiero decir es que la inspiración no tuvo que ver con documentos originales, aunque claro, eran inspirados en algún sentido desde el origen. Pero está hablando la inspiración de una autoridad que hasta tiene eficacia aún en nuestro tiempo. ¿De qué sirve el original de Moisés? ¿De qué sirve el original de Moisés? ¿Qué tal si nosotros encontramos el original libro de Moisés que faltó el capítulo 31 hasta el 34? ¿Podemos diferenciar entonces el capítulo 31 en adelante y decir esto fue agregado? Claro, fue agregado, ya lo sabemos. Que fue agregado, pero también es palabra de Dios. Pero no fue escrito por el autor original. Hay que cortarlo porque no es original. Ay, hermanos, ¿no entienden? Es original si Dios lo mandó a hacer. Es exactamente lo que Dios quiso hacer y quiso decir. Y lo que ahí dice es palabra de Dios. Y tenemos en estos casos la misma autoridad de Jesucristo, Pablo, Pedro, Lucas, todas estas personas que estaban citando estas cosas, diciendo, estas son las Escrituras, son palabra de Dios. Dios lo dice. El Espíritu Santo lo dice. Estas son mandamientos de Dios. Son mandamientos de Dios. Ahora fíjate, si Jesucristo dijo esto acerca de estas palabras en el Antiguo Testamento, sabiendo Jesucristo bien, ¿a poco ellos sabían menos de la Biblia que nosotros? ¿A poco ellos no sabían el papel que tuvo Esdras y los demás escribas después de la destrucción? ¿Él no supo qué tenían ellos que ver? ¿Él no entendió estas cosas? Claro que sí, él los entendió. Pero aún así, él dijo, son las Escrituras. Son las cosas que no pueden ser quebrantadas. Tienen que ser cumplidas. Son inspiradas por Dios. Esto tenemos la autoridad de Jesucristo, de los apóstoles, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hablan del Antiguo Testamento y dicen, son palabras de Dios. Esto basta. Pero esto también nos da un entendimiento de nuestro papel ahora. ¿De qué debemos nosotros ahora pensar de las Escrituras del Nuevo Testamento, que no tenemos las mismas pruebas? Solamente tenemos la actitud de los apóstoles y Jesús acerca del Antiguo Testamento para poder nosotros entender nuestra actitud hacia el Nuevo Testamento. Déjame explicar lo que estoy diciendo. Busca en Bueno, yo nomás voy a poner un yo quiero terminar esto de los documentos originales en esta sesión y luego vamos a terminar. Yo sé que están cansados, pero no tan cansados como yo. Vamos a seguir brevemente. Hay tres evangelios que se llaman sinópticos, paralelos. Dan las mismas historias, más o menos, a veces a la palabra, igualito, y a veces muy diferente. ¿Has comparado tú el libro, los primeros capítulos de Mateo con los primeros capítulos de Lucas? ¿Cómo nació Jesucristo en el libro de Mateo y cómo nació en el libro de Lucas? Son historias completamente diferentes, con casi nada concorde. Nada. En uno, tenemos el ángel hablando con Elizabeth y que esto pasa así. Y en el otro, nomás da con José y habla con José. Es completamente diferente. Él habló con Elizabeth y María, o él habló con José. Bueno, obviamente los dos son verdad. Pero hay algo aquí. Son diferentes historias. Alguien escribió Mateo completamente distinto y alguien más escribió Lucas completamente distinto. Mateo no menciona los pastores, sí, pero Lucas no menciona los magos. Completamente distintos. En Lucas dice que cuando terminaron ahí se fueron al templo y luego se fueron otra vez a su tierra, a Nazaret, y luego cada año seguían regresando al templo. Esto es lo que dice Lucas. En Mateo dice que se huyó a Egipto y se quedó ahí por un tiempo hasta que murió Herodes, y luego por fin se fue y trató de regresar a Belén, pero no se pudo, tuvo miedo porque es su hijo de aquel, y luego entonces fue a Nazaret por esto. Ambos son verdades, pero lo que yo quiero decir, no hay ninguna relación entre los dos. Uno no está copiando a otro, ¿verdad? Mateo no está copiando a Lucas, Lucas no está copiando a... Parece que Lucas ni sabe que existe. Por lo menos si Lucas supo del Evangelio de Mateo, hubiera dicho, bueno, y también se dice que hay magos por ahí, ¿no? Y que se dice que esto, y trata de concordar las dos cosas. Pero no, él escribe como completamente ignorante de la existencia del Evangelio de Mateo. Pero tú sabes que hay otras historias que son palabra por palabra igualitos. Y yo no digo que están citando a Jesús y que Lucas dice lo mismo, las mismas palabras de Jesús que Mateo. Yo digo que están hablando de, digamos, del ministerio de Juan Bautista. Y lo ponen en el mismo orden, con las mismas citas del Antiguo Testamento, que Juan Bautista es la voz de uno que viene en el desierto, y Marcos dice la mismísima cosa, todo en la misma orden, con las mismas palabras. ¿A poco me vas a decir que esto es coincidencia? ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo puede uno explicar que a veces son idénticas? Pero tú sabes que hay otra cosa. A veces Mateo y Marcos, es más, la mayoría de las veces Mateo y Marcos están de acuerdo y Lucas un poco diferente. Entonces uno dice, Lucas es diferente, Mateo copió Marcos. No, otro dice, fue Marcos que copió Mateo. Sí, pero luego encontramos a veces Marcos y Lucas idénticos. exactamente iguales y Mateo diferente. Y a veces encontramos Mateo y Lucas exactamente lo mismo y Marcos diferente. ¿Quién copió a quién? ¿Quién copió a quién? Esto es muy difícil. Esto se llama el problema sinóptico. Tienen 3 siglos tratando de adivinarlo. Si lo hubieran leído, hubieran ya tenido la respuesta. Pero no quieren leerlo, quieren adivinarlo con la crítica textual. A ver, esto fue copiado por este y esto viene por acá y parece aquí. Tienen las teorías más interesantes. Sí, primeramente dicen que Mateo fue el primero y que luego Marcos copió la parte de esta y que Lucas luego puso esta aquí, pero no creyó esto y ya. Es muy interesante, ¿no? Pero otro dice, no, esto no explica todo. Había otro evangelio que se llama el Proto-Evangelion o el documento Q. Y el documento Q tiene estas partes y Lucas usó el Q aquí, pero luego usó Marcos aquí. Marcos el uno de los originales. Esto es por la crítica textual. Si hubieran leído Lucas 4:1, digo 1, capítulo 1:1, ¿sabe lo que hubieran visto? Hubieran visto ahí que había muchos evangelios. Había muchos que habían intentado escribir las cosas en orden. No dice 1 o 2. Juan todavía no fue escrito. Y los únicos otros que sabemos son Mateo y Marcos. 2 no son muchos. Está hablando de otros aparte de esos 2, ¿no? Había muchos. ¿Cuál es el original? Si Lucas está diciendo que había otros que escribieron antes que yo, ¿cuál entonces es el original? Lucas está usando fuentes. Él está leyendo. Hay evidencia que él no leía Mateo. Hay evidencia que son diferentes completamente. ¿Cómo es posible que él pasó por alto todas estas importantes cosas que Mateo mencionó? Obviamente algo está muy diferente aquí. Toda la evidencia demuestra, hermanos, que el Evangelio era una historia o muchas historias orales. En aquel entonces, no sé si ustedes se han notado que las predicaciones en los tiempos de los hechos eran muy extrañas. Sí, ellos no eran como nosotros que sacamos 3 puntos y una conclusión con unas ilustraciones, ¿no? ¡Oh, qué aburrido! Si tú tienes que sentarte a escuchar a Esteban predicar que ustedes son bien tercos, es todo su mensaje, ustedes son bien tercos. ¿Sí? Pero él toma 50 y tantos versículos para decir a estos judíos, ustedes son bien tercos, y empieza con, pues, nuestros padres en el desierto, que Abraham, que salió con 75 personas, y que empiezan a salir con tanta información para llegar por fin a la conclusión, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Pues, ¿qué tipo de predicación es esta? Nosotros tenemos la tendencia de decir, oye, necesitamos enseñar a este Esteban cómo predicar. Yo no puedo creer que alguien le escuchó todo. ¿Sí? Pero entiende esto, hermanos, en aquel entonces no tenían libros, los libros eran todos copiados a mano, no tenían copiadores, no tenían televisiones ni radio, no iban a las escuelas así como nosotros, no tenían ellos las maneras de sacar, no tenían novelas ni telenovelas, no tenían estas cosas. ¿Sabe cómo ellos sabían las historias? La gran mayoría no sabían leer. ¿Y por qué van a saber leer si un libro cuesta el salario de un año? ¿Por qué vas a aprender a leer, entonces? ¿No? ¿Sabe lo que hacían ellos los sábados? Dice que ellos fueron y leyeron, oían la lectura todos los sábados. Ahí, cuando fueron los sábados a la sinagoga, se levantaron a leer las escrituras. Se ponían ahí por horas seguidos leyendo las escrituras. ¿Por qué? Era la única manera que podían la gente saberlo. Estas personas tenían memorias increíbles. No sé, nosotros no tenemos que ejercitar mucho la memoria, tenemos calculadoras y lápices y todo esto. En aquel entonces no tenían lápices. ¿Sí? Oh, un error, borrar, otra vez seguir. No tenían ni siquiera papel. No existía papel. Si van a escribir, tienen que tener piel. O tablas. Oh, estos eran bien cavernícolas, ¿verdad? Pero una cosa sabemos, ellos aprendieron las mismas cosas que nosotros aprendimos de memoria. Ellos sentarían ahí y escucharían y recordarían cada palabra. Lo han comprobado, tienen las pruebas, así se hace. Las personas que se ejercitan en su memoria recuerden cada frase, cada palabra, cada inflexión de la voz, cada cosa. Ellos lo memorizaban desde un principio. ¿Y saben lo que pasó cuando estos apóstoles empezaron a predicar? Ellos empezaron, como siempre las predicaciones en aquel entonces, empezaron con la historia que te lleva al punto que quieres decir. Repitieron la historia otra vez. Era la forma natural. Si no lo haces, no estás cumpliendo tu deber como un orador público. Querían oír las historias otra vez. Entonces, repitieron las historias. Pablo, cuando predica en Hechos capítulo 13, ¿qué dice? Empieza desde donde no sé qué y empieza a decir la historia hasta llegar a un punto. Estas historias eran repetidas oralmente. ¿Qué sabemos? Que había historias que los apóstoles explicaron. Bueno, una vez estábamos nosotros en el monte de las Olivas y que Jesucristo empezó a decirnos acerca del templo que se iba a destruir y empiezan a contar esto. Dice, empieza desde donde no sé qué y empieza a decir la historia hasta llegar a un punto. Estas historias eran repetidas oralmente. ¿Qué sabemos? Que había historias que los apóstoles explicaron. Bueno, una vez estábamos nosotros en el monte de las Olivas y que Jesucristo empezó a decirnos acerca del templo que se iba a destruir y empiezan a contar esta cosa. Ellos lo cuentan. Y ahí está, Pedro está contándolo, digamos, a la gente, y ahí está Jacobo, ahí está Juan, ahí están los demás que también sabían la historia y están escuchando. Sí, bien hecho, bien hecho. Pero uno recuerde algo que Pedro no entró, él no dijo, entonces la próxima vez Jacobo está predicando en otra parte, él predica y él recuerde todo lo que dijo Pedro, del mismo formato, y él añade lo que él supo. Y llegan a tener una normalización, una uniformización, todas estas historias. Y se sabían de memoria estas historias, hasta por fin todos los cristianos en todas las partes tenían memorizadas estas historias que tenemos en los evangelios, los tenían memorizadas, todos poquito diferente, pero los tenían memorizadas cada uno en formatos muy uniformizados. Esto explica toda la fenómena de los evangelios sinópticos. Las historias que son muy semejantes es la forma oral que los tenían uniformizados. Todos sabían estas historias de memoria. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que estas cosas eran así? Tenemos dichos, pues, dichos de Jesucristo que no están en ninguno de los evangelios. Dice Pablo en Hechos capítulo 20, él dice, Jesucristo dijo, es mejor dar que recibir, ¿no? Pero esto no está en ninguno de los evangelios. ¿Dónde lo supo él? Había otras historias. ¿No dice Juan el apóstol? Después él dijo que Jesucristo hizo muchas más cosas que no están escritas. Sí, claro, hay muchas cosas que no fueron escritas. Pero estas fueron escritas para que creyendo tengan vida eterna. ¿Entiende esta cosa, hermanos? Los evangelios, los documentos que tenemos, no son las historias originales. No son las historias originales. Son historias compuestas y antes de ser escritas fueron estandarizados. Estas historias fueron normalizados, fueron hechos uniformizados. Todos lo sabían, hasta las mismas palabras en su orden y qué viene después. Y si son escritos un poco iguales en algunas partes y un poco diferente en otras partes, esto se explica completamente por entender cómo hacían las cosas en aquel entonces. Y el hecho de que había muchos que habían tratado de ponerlo todo en orden y habían fallado. No, llega alguno de los testigos y nos dice, no, esto, así no era. Entonces, ¿qué hacen? No, esta cosa no era así. Esto está acá y esto está acá. Y por fin llegan a un acuerdo, al orden que hay. Y a este Marcos, él lo pone en orden, y quizá ni siquiera Marcos escribió su evangelio, quizá él nomás lo predicó en esa orden y alguien más lo escribió. No sabemos las fuentes de estas historias, solamente sabemos que para el año 100 había 4 evangelios que eran considerados escrituras para el año 100. No sé si yo tengo aquí la lista. Creo que sí, está en una de las páginas de las pruebas. No es muy importante, pero hay muchas pruebas que ya para el año 100, 110, 115 ya había 4 evangelios. Son las primeras escrituras, aparte de las epístolas de Pablo, que fueron colectadas y citadas como escrituras. Pablos eran juntados antes, aún antes. Pedro estaba colectando las cartas de Pablo. Él dice, nuestro hermano Pablo, en todas sus epístolas,
y no tenemos ni una sola epístola escrita de Pablo a Pedro, ni una. Pedro estaba colectando epístolas que no fueron escritas a él. Ya había colecciones de estas cartas. Pues ¿dónde? ¿De dónde estaban sacando estas copias? Estas cosas se fueron muy lejos, desde el principio. ¿Y qué tal lo que se llaman las epístolas universales o católicas? Se llaman, hay siete epístolas universales que no tienen un destinario fijo. No hay una sola persona a quien están escritas. ¿Cómo era entonces aquel? ¿Cómo hacían ellos la cosa entonces? ¿Tú crees que Pedro escribió una sola copia y nomás lo envió por correo sin remitente? ¿Sin dirección? Nomás, llévalo a alguien, por favor. ¿Tú sabes lo que significa una carta universal? No hay un solo destinario. ¿Qué decir? Es para muchos. ¿Pero a quién lo manda? No lo manda a ninguna parte. Lo copian y lo llevan. Es como Martín Lutero, tiene como 10 cartas que dice cartas abiertas. No son enviados a nadie. Son como libros que son escritos para ser copiados. Lo más probable es que lo escribieron y ellos mismos mandaron copiar. ¿Cuál era original? O sea, si Pedro escribe una carta, su primera carta a los extranjeros que están por ahí, Ponto y Bitinia y no sé qué dónde, pues hay muchos lugares que él menciona. Él escribe, dice, bueno, a sus escribas que están trabajando por él, él dice, hazme 10 copias. ¿Cuál es original? ¿El primero o el último? Todas. ¿Y a poco me vas a decir, escribiendo a mano estas cartas, no hay ninguna, ni siquiera una ligera diferencia? Claro que había diferencias. Desde los originales había diferencias. ¿Cuál es inspirada? Todas. Déjame decirle, hermanos, la doctrina de inspiración no tiene que ver con algún singular documento original. Nunca existió esta cosa en ninguna Biblia. No tenemos ninguna junta de todos los libros originales en ningún tiempo de la historia. Lo que tenemos son escrituras inspiradas, preservadas, autoridad presente, guardadas continuamente entre la iglesia. Algunas cosas mejoradas, algunas cosas aclaradas, pero que Dios providencialmente, causando que esta cosa fructifique y que sea protegido, la inspiración tiene que tomar en cuenta primeramente lo original. Fue originado en Dios, pero tiene también que tomar en cuenta la providencia de Dios a través de su transmisión. Todas las veces que fue copiado, Dios estaba en alguna manera protegiéndolo, aclarándolo, hasta inspirando a los escribas que lo estaban copiando. ¿Cómo que no? Claro que sí, tuvo que ser. Si no fue así, entonces Jesucristo era engañado cuando dijo, las escrituras dicen. Pero él no era engañado, él sabía lo que era el trabajo de los escribas. ¿No dijo él en Mateo 23, 1, él dijo, los escribas y los fariseos se sienten en la cátedra de Moisés? Las escribas tienen algo que ver con Moisés. ¿No eran estos los mismos escribas que él dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas? Y luego en el mismo versículo él dice, no hagas como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Son una bola de hipócritas, no debe ser como ellos. Pero ellos te dicen algo, hazlo. ¿Sabe por qué? Ellos tenían su función, y era de Dios su función. Yo quiero decirles, hermanos, que la doctrina de la inspiración no tiene que ver con una sola cosa. Tiene que ver primeramente con lo original. Hay palabras que Dios quiso dar desde un principio, y lo que eran estas palabras son originales. Hemos perdido documentos y muchas otras cosas, pero tenemos palabras originales preservadas hasta nosotros. La providencia de Dios durante toda la historia de la Biblia quiere decir que fue protegido y traído entre el pueblo de Dios, que se va a tocar mañana, pero esta cosa fue hecha por Dios a través de todos los años. Y finalmente, otra cosa que tienes que reconocer cuando hablamos de la inspiración, hay tiempos. En la Biblia no es como otros libros que no tiene enemigos, ¿verdad? Pues ¿quién está en contra de Shakespeare? ¿Quién está en contra de Dante? No, pues nadie está en contra de estas cosas. Si quieres leerlo, léelo. Don Quijote, ¿verdad? ¿Quién está en contra de estas cosas? Bueno, sí hay quienes en contra de esto, quizá. Pero déjame decirte, hermanos, la Biblia tiene enemigos espirituales en lugares muy altos. Y ha estado tratando de destruir el testimonio de Dios y el pueblo de Dios. Y todo esto dice que Dios escogió un pueblo y nos trajo su palabra, que fue encomendado la palabra de Dios a estos judíos. Y ellos han sido perseguidos y tantas cosas que han sucedido a ellos para destruir el libro. Y muchas veces parece que iba a ganar, como en tiempos de Nabucodonosor, cuando todo fue destruido, todas las cosas en el templo, todo el país. ¿Qué pasó con la Biblia entonces? Dios lo restauró. Dios lo puso, no solamente guardó íntegro lo original, pero lo puso en un formato aún mejor. Todo en orden, todo puesto bien por los escribas que estaban tomando los fragmentos que seguían teniendo o de memoria que recordaban, y lo restauró completamente. Y ahora causa que todos los expertos digan que es fraude, es una pura mentira. No, hermanos, era la restauración de Dios. Toma en cuenta lo original, toma en cuenta la provisión y toma en cuenta la provisión presente, hoy en día, que Dios lo ha traído hasta nuestros días. En el formato que Él quiera. Pues ¿quién soy yo para decir cómo debe llegarme la Biblia? No encontramos, hermanos, ni un caso de Cristo, de Pablo o de ellos quejándose del formato de la Biblia, poniendo en duda alguna palabra, alguna escritura, diciendo esto a lo mejor no es original, fue agregado por el escriba Esdras o no sé quién más. No hay esto, nada. Solamente dicen, la Biblia dice, y estudiaron la Biblia. ¿Sí me explico? Vamos a terminar aquí ahorita, hoy, este día.